suficiente para la piedad, para nuestro conocimiento, para la salvación. Y en este capítulo número 2 se concentra en los primeros párrafos para tratar sobre Dios y cómo Dios a sí mismo se revela a través de su palabra. Dios es revelado, como ya hemos escuchado en otros momentos, a través de la naturaleza, es decir, de la revelación general, así como también de las escrituras, una revelación más especial y de una manera más clara y llana, a través misma del Señor Jesucristo, de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo que tienen las escrituras, el objetivo principal de las Sagradas Escrituras, es que conozcamos a Dios, es revelar a Dios. Y a través de ese conocimiento y de esa revelación, que el hombre halle salvación en Dios. Me gustaría, por favor, que el micrófono inalámbrico esté listo, porque vamos a estar utilizando los dos. Hay algunos pasajes que me gustaría que nosotros viéramos como introducción a este tema, y es el texto de Juan 17:3, y también Juan 20:31. Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida eterna se concentra en esto, en un conocimiento personal salvador de Dios. En un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento es revelado a través del Hijo de Dios. Es revelado a través de las Sagradas Escrituras. Ese conocimiento que es básico para la salvación, Dios lo ha dado.
Uno, dos.
Si Dios hubiese querido quedarse oculto, o como dicen algunos, Dios creó el mundo, le dio cuerda y lo soltó, y lo dejó, lo soltó en banda. Dios está allá y nosotros aquí, Él no le importa nada lo que aquí pase. Si eso es así, Él no se hubiera revelado. Si eso fuera así, Él no hubiera mostrado cómo llegar a Él. Él no hubiera mostrado de qué manera nosotros podemos conocerle a Él. Si no era necesario conocerle, ¿para qué se reveló? Es necesario conocerle. Es necesario y básico que nosotros conozcamos quién es Dios y cuál es el objetivo que Él tiene para nosotros, porque Él nos creó. Él nos diseñó, como dice la Escritura, a su imagen y semejanza, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y así nos creó Dios, así nos diseñó. Por lo tanto, el objetivo nuestro, el objetivo de las Escrituras, es que conozcamos a Dios, y para eso Él se ha revelado. Juan 20:31. ¿Alguien tiene el micrófono? Abel, tú lo tienes, el texto. Dáselo a la mano, Abel, por favor. Desde el 30 al 31, por favor.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
El texto nos enseña, en Juan 17:3 decíamos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y observe cómo se conecta con Juan 20:31, hablando de que lo que está escrito de Jesucristo tiene un objetivo final, para que creamos, para que confiemos en Dios. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que las Escrituras, la revelación de Dios tiene como fin tanto el conocer a Dios, pero al mismo tiempo ese conocimiento debe llevarnos a un conocimiento salvador. No es simplemente información. No es simplemente información que usted puede adquirir en cualquier libro. Hay personas que buscan a Dios y lo están buscando de manera errada. Y por esa causa no encuentran a Dios. Encuentran muchos dioses. Encuentran muchas cosas creadas por los hombres. Muchas filosofías buenas, interesantes, y que pueden llegar a un punto hasta llenar, óyeme, tranquilizar la conciencia, calmar, acallar por un breve tiempo la conciencia. Sin embargo, Dios se ha revelado para que le conozcamos y para que recibamos como consecuencia vida eterna, para que recibamos como consecuencia un conocimiento salvador. Si usted, adquiriendo un conocimiento de Dios, no ha llegado a ser salvo, ese conocimiento no ha producido el fruto. Continúe conociendo a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por lo tanto, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo, tiene un doble fin, tiene un doble objetivo. Al momento en que el hombre conoce a Dios, se hace un adorador de Dios. Al momento que el hombre conoce a Dios, reverencia y glorifica a Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la manera en que lo ha hecho es dándose a conocer, no ocultándose. De ahí que nuestro Dios, aunque es un Dios trascendente, y la palabra trascendencia quiere decir que traspasa lo creado, muchas personas piensan que Dios está ligado, pegado, unido a lo que ha creado. ¿Alguien sabe cómo se le llama a ese tipo de filosofía? Allá atrás. Dígalo duro, varón, el micrófono. El micrófono allá. ¿Dónde es?
Ah, panteísmo.
¿Tú puedes decir más o menos de qué trata la...?
El panteísmo es una filosofía que reza que Dios es el todo, o más bien forma parte de toda la creación.
Es decir, en esa columna está Dios. En mí está Dios. Es decir, en todo lo creado está Dios. Eso es lo que enseña el panteísmo. Pero la Biblia no enseña eso. Por eso que usted va a buscar a Dios en el panteísmo y va a terminar adorando a la criatura. No va a encontrar a Dios allí. Va a encontrar a una criatura con superpoderes, como los griegos, que formaban a sus dioses de ellos mismos. Y ellos veían a sus dioses mortificándoles la vida entera, haciéndole a ellos la vida entera imposible, imposible de vivir, de una forma de desquite, una forma de jugar con ellos. Eran en cierta manera panteístas. Sin embargo, nosotros vemos que la Escritura, nuestro Dios es trascendente. Él sobrepasa la creación. Él no está pegado a la creación. Ahora, Él gobierna sobre la creación. Él está tan cerca de sus criaturas que usted no puede vivir fuera de Él. Usted no puede vivir alejado de Él. Él está tan cerca de nosotros que usted no puede vivir en su mundo, comer su comida, respirar su aire, el aire de Dios, y al mismo tiempo estar fuera de quien Él es. Nuestro Dios está muy cercano a nosotros. Entonces, en este tema, en el tema de Dios, vamos a ver que Dios se ha revelado y se ha mostrado de tal manera que es posible ser hallado por el hombre. Él es trascendente, pero también al Él revelarse es posible conocerlo. Al Él revelarse es posible conocerlo. Está más allá de lo que está de su creación. Sin embargo, es posible conocer a Dios porque Él se reveló. Como los textos que leíamos en Juan 17:3 y Juan 20:31. Entonces, el Señor nuestro Dios es único. Único, y esa palabra es muy importante, porque no hay otro como Él. No tenemos una raza de dioses. Él es único. No hay nada ni nadie como Él. Y lo que está tratando de expresarnos esto es que nuestro Dios, aquel Dios al cual nosotros adoramos, es el Dios verdadero, el único vivo Dios. Y hay algunos pasajes que quiero que veamos. Deuteronomio 6:4, Jeremías 10:10, 1 Corintios 8, 4, 6. Micrófono, por favor. Aquí. Domingo, búsqueme, por favor, Jeremías 10, 10.
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Observen con qué sencillez Moisés habla al pueblo y les enseña algo que debían de enseñar a sus hijos. Jehová nuestro Dios, Jehová es único. Servimos a un Dios único, un Dios que es uno. Por esa causa, cada vez que usted o cada vez que nosotros damos lugar a, en la película, en los muñequitos, en lo que sea, entre familiares, a una enseñanza que sea contraria a esta verdad, eso es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Es una falsa doctrina. Las Escrituras enseñan con claridad que Dios es uno. Jeremías 10:10.
Pero el Señor es Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son imponentes ante su indignación.
Observe.
Impotentes.
Ah, impotentes. Pues imponentes no son. Muy bien, hermanos. Como pueden ver en este pasaje, el texto con claridad dice que Él es el Dios verdadero. Hay muchos que han tratado de hacer algo parecido a Dios. Quieren jugar a ser ellos los creadores, y como Dios para muchos es simplemente una idea falsa, el opio de los pueblos, una droga para mantener a los hombres sometidos bajo un poder en autoridad, para muchos eso es Dios. Es simplemente un concepto vago, hueco. Sin embargo, las Escrituras, con mucha sencillez, con mucha claridad, que hasta un niño lo puede comprender, nos enseña que nuestro Dios es el Dios verdadero, no hay otro. Todo lo otro es falso. Todo lo otro es falso. Todo aquel que tome el lugar de Dios es falso, es erróneo, es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Él es el Dios vivo y Rey eterno, no es un Dios muerto. Las figuras de las paredes, la figura hecha de mano, la cosita que se pone la gente ahí, la cosa que engancha a la gente para protegerse, los azabaches y toda esa cosa, eso sí está muerto. Y semejantes a ellos son los que creen en ella. También están muertos. Le hace el Salmo 115. Como las Escrituras describen con claridad a los ídolos. Eso está, eso es lo que son. Son cosas muertas, son falsedades, mentiras. Y el texto dice, a su ira tiembla la tierra, como aquel que tiene voluntad. Habla de Dios, como poseedor de voluntad. Hace conforme a su voluntad todas las cosas. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Las naciones no pueden sufrir su indignación. Nuestro Dios es un Dios celoso, celoso de su propio nombre. Y hay ejemplos abundantes en las Escrituras de cómo Dios trae juicio sobre aquellas naciones que adoran otras cosas. Adoran falsedad, la falsedad. Hay otro pasaje que decíamos, 1 Corintios 8, 4 al 6, la hermana Margarita.
Dice así, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Gracias, hermano. Amén. Sobre qué sencillo este pasaje, bien claro, bien definido. Hay un solo Dios. ¿Qué son las demás cosas? Nada. Nada. Por esa causa, hermano, si son nada, nosotros no debemos de temer a esas cosas que son nada. No debemos temer a la hechicería, que es nada. No debemos de temer a esa santería, porque son nada. Y no debemos de honrarlos ni siquiera. No merecen honra. Nada. Debemos de cuidarnos, porque estamos en un ambiente donde aquí se adora y se rinde culto, o se rinde alabanza, o se rinde ofrenda, o respeto al hombre, a criaturas, a ángeles, a santos. Ese es nuestro ambiente. ¿Y qué dice la Escritura? Son nada. Eso es lo que dice la Escritura. Son absolutamente nada. Y eso, hermano, debe ayudarnos a nosotros a vivir una vida cristiana más centrada en lo que la Biblia enseña. ¿Quién es realmente el Dios verdadero? Jehová de los ejércitos. A Él debemos de adorar y solamente a Él debemos de rendir culto, honra, respeto. Oiga bien, los ídolos ni respeto merecen. Ni respeto merecen. Con eso no quiero decir que yo voy a estar atacando y respetando a aquellas personas, maltratando, etcétera, 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 a personas que piensan de una manera diferente. Yo sí debo demostrarle la verdad a través de la Escritura. Y dejar que sea Dios, Espíritu Santo, que le ayude a través de la Escritura a comprender en el error en la cual ha vivido toda su vida. Toda su vida. Dígame. San Santiago con su espada no lo puede defender. Si Dios no lo defiende, nadie lo podrá defender. Si Dios no edifica, no importa lo que usted haga, eso se va a caer. Si Dios no guarda la casa, y usted lo oye, si Dios, no habla ninguna parte de santo por ningún lado en las Escrituras. Dios. Bien, y en la confesión nos dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección. Es decir, que Él es autosuficiente. Su existencia está en Él mismo. Hay un texto en Isaías 48:12 que me gustaría leer. Isaías 48:12: oye, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Miren cómo se define Dios. Yo mismo, yo el primero y el postrero. No busque nada antes de mí, no busque nada después de mí, no busque nada en el medio. Yo soy el que soy. Es una enseñanza bastante básica que todo creyente hermano debe de guardar en su corazón. Porque de usted mismo se levantará la idolatría. De usted mismo se levantará el orgullo. De usted mismo. Habrá momentos en que usted dirá: no me voy a congregar porque no me da la gana. Y que venga el pastor a decirme: óyeme, el problema no es con nadie, es con el Señor. No, yo no voy a orar porque yo no quiero, estoy cansado. Ajá. ¿Y quién eres tú? ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿Tú eras antes de Dios? ¿Hay Dios en ti? Queridos hermanos, esta enseñanza no es una enseñanza para los niños. Tenemos que enseñársela así de sencilla a los niños. Así de sencilla a los niños, pero también nosotros tenemos que guardarla. Porque nuestra piedad y devoción a Dios depende de lo que entendamos quién es Dios. ¿Cómo es Dios? Fuera de Él no hay nada. Es decir, un mundo sin Dios sencillamente no existe. Sencillamente no existe. Dice: cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es decir, si nosotros quisiéramos conocer a Dios, necesitamos necesitamos para conocerle ir a las Escrituras, porque no podemos tomar a Dios y colocarlo debajo de un microscopio. No podemos tomar un chin de Dios y examinarlo en un microscopio. Habría mucha gente que estaría loco por hacer eso, para demostrar que ellos son más grandes, que ellos son Dios, que su razón es Dios. Sin embargo, realmente no es posible. Éxodo 3:14, Job 7-8. Se me fue adelante, varón. Okay. Éxodo 3:14, Job 7-8. Salmo 145. Vamos a buscar alguno de esos pasajes. Romanos 11:33-34. Éxodo 3:14, ¿quién lo tiene por aquí? Sara. Job 7:8. ¿Dónde lo tiene ya? Job 7:8. Ah, perdón, sí. Job 11. Salmo 145:3. Y Beli lo va a tener aquí. Y Cornelio, por favor, búsquese Romanos 11:33. Bien, escuchemos entonces a Sara.
Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros.
Entonces, si nosotros fuéramos a entender ese pasaje, que es un pasaje un poquito difícil, realmente uno podría decir: ¿Y qué yo saco de ahí? Realmente Dios se ha revelado, y por eso ha dado alguna revelación un poquito complicada y otra un poquito más sencilla. Como los textos que leíamos anteriormente, hay una revelación de Dios más sencilla. Sin embargo, en ese pasaje es muy parecido a Jeremías 10:10, porque él está hablando de que él es el Eterno. Parecido al pasaje anterior, él está diciendo: fuera de mí no hay nada. Yo soy el que soy. Vamos a ver otro texto más sencillo. Job 7:8.
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás?
¿Llegarás tú, en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría, a conocer a aquel que es eterno, el Eterno? ¿Podrás tú llegar al final de su creación? Ni siquiera podemos llegar al final de la creación, hermano. Apenas podemos ver por algunos grandes telescopios, y nos hacemos una idea de lo que, de cómo es el universo. Nos hacemos una idea. Vemos algunas galaxias muy lejanas a través. ¿Podrá el hombre llegar allá? Recuérdese que la estamos viendo, nos estamos imaginando que es así. Pero hay que estar ahí para ver y tomar algún trocito y evaluarlo. Pero llegar al hombre hasta allá, nos estamos alegrando porque tenemos un aparatico dando vuelta en Marte. Oye, qué chulo, mira. Está en Marte dando vuelta ahí. Y esto y aquello y lo otro. Y con eso estamos contentísimos. Y sabemos algo del sol. Y tenemos una idea de su temperatura. Y estamos contentos. Y hemos llegado al punto de ponernos a colbar y decir: somos científicos. Hemos llegado a ese punto. Hemos descubierto y hemos trabajado y hemos conocido el ADN humano. Y nos sentimos científicos. Pero alguno de ellos podía conocer a Dios. Si Dios no quisiera revelarse. ¿Realmente nuestro conocimiento y nuestro entendimiento es tan amplio como pensamos que es? El mundo, hermanos, no es este pedacito de tierra donde nosotros vivimos. Es mucho más amplio. Vamos a escuchar entonces el pasaje del Salmo 145:3, Ibeli.
Grande es el Señor, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Inescrutable. ¿Alguien tiene una definición para esa palabra? Inescrutable. Imposible de alcanzar, de estudiar, de comprender, inescrutable. El ser de Dios es imposible de abarcar, de comprender. Hay otro pasaje, lo tiene aquí el hermano Cornelio, de este lado. Romanos 11:33-34.
Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿Quién entendió la mente de Dios? Y ese Dios que es tan glorioso y que es trascendente, trasciende su creación, va por encima de su creación. Él ha querido revelarse para que usted y yo lo conozcamos. Y enviar a su Hijo, al Dios eterno, para que se encarnara, para que Él muriese en una cruz, para restaurar esa relación del hombre con Dios. Hermano, y esto habla de cuán glorioso es nuestro Dios. No solamente que Él se muestra de una manera gloriosa, sino que tiene un corazón, una mente, una misericordia, un amor glorioso y majestuoso. Nuestro Dios es inmutable, incomprensible, y aún es inaccesible. Si Él quisiese, nadie podría alcanzarlo. Sin embargo, ha querido revelarse por su palabra para que nosotros lo alcancemos. Para que nosotros lo alcancemos. Vamos a ver otros pasajes. No están en la presentación. Maneje como no tenga esto. Maneje. Ok, antes de pasar a esa partecita ahí, yo creo que veamos varios pasajes más para que nos ilustre un poquito más. Juan 4:24. Hermana Juana. Busque Juan 4:24, por favor. Ah, no tengo los lentes. Montero. Juan 4:24. 1 Timoteo 1:17. Juana. 1 Timoteo 1:17. Lucas 24:39. Aquí el hermano Frank. Lucas 24:39. Ok, vamos a escuchar esos pasajes. Juan 4:24.
Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren.
¿Saben cómo ese Dios que trasciende a su creación, está por encima de su creación, se revela y dice, yo soy espíritu? Y aquellos que le conocen, aquellos que han recibido esa revelación, aquellos hombres inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron en el Nuevo Testamento que es posible conocerlo. Él es Espíritu. Y la manera en cómo conocerlo y acercarse a Él es a través de la adoración. Uno no se puede acercar a Dios de otra manera. Cuando uno se acerca a Dios, debe de ser hecho a través de la adoración. ¿Qué ser hay como Él? Nosotros hemos descrito algo del ser de Él aquí. Cuando usted se acerca a Dios, Señor, aquí estamos, el bacano. Ajá, tú eres igual a Él. Es decir, tú eres igual a Él. ¿Qué te puede acercar así con esa cachanchenería, con esa frivolidad? ¿Eres tú igual a Dios? ¿Puedes tú enseñarle? ¿Puedes poner tu mano sobre el sobre y decirle tú, así fue como yo te dije? No. Entonces, debemos entrar a su presencia con reverencia, con temor y temblor, porque Él es inmortal, inaccesible, el único que tiene inmortalidad, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable consejo, de su mutable voluntad. Ese es el Dios al cual nosotros nos acercamos. ¿Y cómo tenemos que acercarnos? Dice el pasaje que leyó el hermano Montero, en adoración. Cada vez que un ángel se acerca a Dios, se acerca en adoración, en alabanza a Él. ¿Quién es como Él? ¿Quién de todos los que están aquí son como Él? Nadie. Vamos a leer entonces el próximo pasaje. 1 Timoteo 1:17. Hermana Juana.
Sí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Léelo otra vez despacito, hermano.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Aquí tenemos que parar, hermano, a cantar un himno, porque vamos a cantar un himno, el himno número 10. Himno número 10. Sube un poquito.
Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste, tú me diste vida y muy pronto volverás.
Prepáralo, hermano. Es decir, que nuestro conocimiento de Dios debe llevarnos, hermanos, no a una vida más seca y árida, es una vida de adoración a Dios. Nuestro conocimiento de Dios nos debe llevar, no es a un ateísmo cristiano, donde uno vive de manera árida, sabiendo algo de Dios, pero al mismo tiempo desconociendo a ese Dios, porque en la práctica así como vivimos. El texto que la hermana leyó, ¿usted lo tiene ahí, hermana, el texto todavía? Léalo.
Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
No podemos acercarnos a Dios, no podemos conocer a Dios a través de su palabra, y que eso nos pase por arriba y no nos afecte. Y no nos lleva a la adoración. No podemos decir que conocemos a Dios y al mismo tiempo vivir una vida insípida, seca, muerta. Hemos sido llamados a ser adoradores. Adoradores que adoran al Padre todos los días, en todo tiempo, en todo lugar. Yo no soy cristiano cuando vengo aquí a la iglesia. Yo soy cristiano en mi casa. Allí voy y debo adorar al Señor. Yo debo adorar al Señor en mi trabajo. Yo debo adorar al Señor en el camino, al acostarme, al andar por aquí, en todo tiempo. Deuteronomio 6:4. No es una enseñanza muerta, seca. El conocimiento de Dios nos debe llevar a la adoración a Él, a una intimidad, a una comunión viva, real con nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros estamos estudiando, conociendo a nuestro Dios a través de las Escrituras, si usted no ha llegado a postrarse y alabar al Señor, usted no ha leído ni ha conocido bien a Dios. Usted no ha conocido a Dios, no ha leído bien las Escrituras. Si eso no lo lleva a usted a ver su corazón, a conocer su corazón, como lo que es un corazón pecaminoso, usted no ha conocido a Dios, a ese Dios santo. Recuerden a aquel hombre que fue delante de Dios en oración. Habían dos en el templo, y había uno que daba gracias por todo lo que él era. El centro era él. Y había otro que al acercarse a Dios reconocía lo que era, un pecador. Y así oraba. ¿Y qué hacía él? Adoraba a Dios primeramente reconociendo su pecado, clamando a él que tuviese misericordia de él. Entonces, la adoración a nuestro Dios, el conocer a Dios, ¿quién es Dios? Hermanos, no nos debe llevar una vida muerta, seca, árida. Todo lo contrario. Haz una vida de alabanza. ¿Por qué estamos contentos todo el tiempo? ¿Por qué estamos felices todo el tiempo? ¿Por qué podemos parar y cantar? ¿Por qué podemos parar, orar? Orar en todo tiempo, con todo tipo de oración. orar al caminar, al correr, al levantarse, al acostarse. ¿Por qué podemos cantar al Señor en cualquier lugar, en cualquier circunstancia? Porque Él se ha revelado, porque le conocemos y porque lo que produce nuestro conocimiento de Él es alabanza y adoración. Eso es lo que produce en nuestro corazón, conocer a Dios. Es piedad, una piedad caliente y viva. Hay otro pasaje. Ah, perdón. ¿Quién era que lo tenía? Lucas 24. 24:39.
¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
24:39, hermano. 24:39.
Ok. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpa y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Amén. Gracias, hermano. Deuteronomio 4:15. ¿Quién lo tenía? Ah, no lo puso nadie. Miren, yo quiero leer también, además de ese texto, Deuteronomio 4. He estado meditando precisamente en Deuteronomio 4 en estos días. 4:15-16. Ciertamente, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín. Ah, perdón, estoy en Génesis. Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas. Por ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Es decir, ahí está describiendo otra vez a la persona de Dios. Está revelando a Dios. Y cuando leímos el texto en Lucas 24:39, ahí estamos viendo una revelación más excelente de Dios. Dios no se reveló de ninguna otra manera física, pero Él quiso revelarse a través de su Hijo, encarnándose, recibiendo todo lo que es la naturaleza humana, para que nosotros pudiésemos conocerle a Él. El punto es, ¿cómo podemos conocer a Dios? Dios se ha revelado. Y lo ha hecho de una manera tal que podemos adorarle, reverenciarle, exaltarle, tener una vida plena, llena de gozo. Dios es inaccesible, sin embargo, Él se ha revelado para que nosotros podamos conocerle. Decíamos, Él es inmutable, infinito, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Así describe las Escrituras a nuestro Dios. Yo quiero que veamos algunos pasajes para que podamos ver eso. Porque las Escrituras, aunque la confesión de fe toma alguna palabrita y las establece allí, es las Escrituras la que le pone todo el brillo, el color, el sabor. ¿Tú quieres decir algo? Antes déjame dar algunos pasajes para que lo vayan buscando. Yo quiero, por favor, que busquen a Malaquías 3:6, hermana Leida. Malaquías 3:6. Santiago 1:17. A ver, ¿quién me puede buscar? Ok, Cornelio, Santiago 1:17. Primera Reyes 8:37.
Aquí
atrás. Y Belis. ¿Ah?
Aquí atrás.
No, varón, usted me puede buscar, por favor, Jeremías 23:23. Primera de Reyes 8:27 y Belis. Y allá atrás, Jeremías 23:23. Miguel Ángel, dime.
El pasaje que voy a leer es primera, Romanos, yo dije que primera de Romanos. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice, porque lo invisible de Dios, es decir, estoy leyendo la Biblia contemporánea porque es un poco diferente a la de ustedes. Romanos 1:20 dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Ahí quería aportar de lo que tú decías, de cómo te motivó inmediatamente a cantar el himno número 10 después de que escuchases ese texto, que una de las cosas que nos debe llevar lo más importante es lo que tú dijiste del Señor Jesucristo y la salvación que en Él, en Dios Él nos ha dado. Luego de esto, ver cómo a través de las Escrituras, pero también en la naturaleza, Dios quiso darnos un despliegue de lo que es Él, en todos los detalles y en todas las formas, y que nosotros tenemos sobradas motivos de por qué estar contentos, gozosos de un Dios que pudo hacernos, como yo pongo un ejemplo siempre mucho, como las vacas, que matican y ya. Pero Él quiso darnos sabor, color, olor, sentimientos y ver todo ese despliegue de ese Dios, que lo que Él quiere decirte es: yo soy más de lo que está en tu mente, yo soy más de lo que tú piensas, yo soy más de lo que tú puedes generar en tu vida, y yo soy el centro de todo lo que yo hago. Tú tienes que gozarte en mí por todos los detalles que yo te doy en mi creación.
Amén, amén. Malaquías 3:6. Hermana Leida aquí. Si alguno quiere leer el pasaje allá atrás, tiene que levantarme la mano porque no puedo.
Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Dios es inmutable, Él no cambia. Él no cambia. Por eso, mucha gente no ha sido consumida en su pecado, porque Él no cambia. Por eso es que nosotros podemos confiar en Él, porque Él no cambia. Lo que Él ha prometido, eso se hará, porque Él no cambia. Dios no cambia como usted o como yo, que, ay, mira, no me conviene el negocio. Yo te dije que sí, pero ya no lo voy a hacer. Él no cambia. Él te prometió vida, Él te va a dar vida. Dios no cambia. Él es inmutable. Bien, el próximo pasaje, Santiago 1:17.
17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
No hay mudanza.
Sombra de variación.
Sombra de variación. Él no cambia. Es en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la misma idea. Dios no cambia. En él no hay sombra de variación. Él es el mismo. Aunque tú eres tan malo, tan mala, que tanto cambias, que ayer adoraste a Dios y ahora no lo estás adorando. ¿Sabes por qué no ha sido consumido? Porque Él no cambia. En su misericordia, en su bondad, Él es paciente. Y te trae con cuerdas de amor otra vez. Te dije que para acá, ven por aquí, que es por tu bien. Por amor a tu alma, es por tu bien. Yo no cambio. El pasaje es...
Primera de Reyes,
8:27.
Ok. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, de los cielos, de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Es decir, aquel que no es, que no puede ser sostenido por nada, que es terrible en grandeza y en poder, le prometió al rey Salomón que él estaría allí en esa casa, que su presencia, pero sin embargo, él no sabía que ese rey de los cielos, glorioso, sería hombre. ¿Tú lo puedes leer otra vez el pasaje, Ibele, por favor? Miren lo interesante que es lo que está diciendo.
Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí.
¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Eso es posible? Y mira, y fue posible.
Ajá.
Lo imposible fue posible en Jesucristo.
Primera de Reyes 8:27. Repito otra vez. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado.
Usted conoce un cielo y con un telescopio conoce algo más para allá. Y él dice, los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Hermano, acuérdense que esto no es ciencia, aquí no estamos diciendo que hay varios cielos. Lo que estoy diciendo es explicando, apenas conocemos algo y el texto nos enseña que ni este, ni el otro, ni otros que hubieran lo pueden contener. Señor, ¿es posible que tú estés en esta casa como has prometido? Vamos a leer el próximo pasaje. Jeremías 23, 23 y 24.
¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
¿Hasta el 24? Sí. Es decir, ¿dónde me pueden esconder? ¿No lleno yo, Jehová, los cielos y la tierra? Él lo llena. Donde usted se esconda, donde la gente se esconda, ahí está Dios. Y lo que usted haga y lo que yo haga, lo hago en su presencia. Lo hago en su presencia. El pecado que yo cometo, lo cometo en su presencia. Un vaso de agua a una persona, lo hago en su presencia. Tanto el bien como el mal, lo hacemos en su presencia. Siempre estamos en su presencia. Él llena todas las cosas. Por eso el texto que leíamos aquí, Él es infinito, en todos los sentidos, santísimo, absoluto, libérrimo. Hay otro pasaje que quiero que leamos. El Salmo 92. Salmo 92. Nos dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, es decir, eternidad, tú eres Dios. Y Él lo dice, desde antes de que fueran las cosas formadas, tú eres Dios. Amado hermano, ¿a qué nos debe llevar eso? ¿A tener herramientas para poder discutir y demostrarle a los ateos que están equivocados? Tal vez sí. Pero sobre todo, a vivir una vida diferente. A vivir de forma diferente. No es posible que nosotros hagamos y vivamos como vive el incrédulo. Maldigamos y acabemos con el otro como lo hace el incrédulo. ¿Acaso no está Dios allí? ¿Acaso no es Él justo? Él ha prometido no tener por inocente ningún culpable. Cuando yo venía en mi casa ahorita, me pasó una guagua por delante. Y yo me quedé así. Y encima de que pasó corriendo por delante de mí y tuve que frenar rápidamente, el cobrador de la guagua se puso a relajarme. Y yo mirándolo así, yo casi pido fuego del cielo. Casi, hermano, no lo hice. Casi pido, no, eso se lo dejé a poner. Casi pido fuego del cielo. Dije, señor, pero ayúdame a tener paciencia, porque ayúdame a ser como tú, un chin como tú. Y de verdad, hermano, que uno, en unas pequeñas cositas, uno realmente pierde. Uno pierde en las pequeñas cositas. Aún que la palabra de Dios, el conocimiento de nuestro Dios, debe llevar a cambiarnos. Debe llevar a cambiarnos. A veces uno se le olvida todo y hace y todo. Y luego viene el Espíritu Santo y te trae arrepentimiento y tú. Pero es el conocimiento de nuestro Dios lo que debe de gobernar nuestra mente y corazón. Y yo sé que le hablo a gente pecadora. Sé que le hablo a gente que olvida estas cosas fácilmente. En sus afanes, en sus deberes, en sus quehaceres. Y yo, hermano, hasta le alabo, porque el hecho de usted estar aquí es porque usted tiene una idea de quién es Dios. Y de que conoce a Dios. Yo realmente le alabo porque usted podría estar en sus estudios, preparándose para un examen. Usted podría estar en sus afanes, trabajando más para, en un día como hoy, alcanzar algún tipo de negocito más por ahí. Usted podría estar con los pies para arriba, en su cama, descansando. Pero ha venido de lejos. Ha salido de su casa y está aquí. Porque para usted Dios es real. Y en eso le alabo. Entonces, realmente el conocimiento de Dios está produciendo algo ya en usted. Ya está produciendo algo en usted. Pero Yo, hermanos, con esta información que a veces uno está leyendo y que uno adquiere de las Escrituras, debe llevarnos a entender que hay cosas que para nuestro Dios son posibles. En su vida hay cosas que para usted es imposible cambiarla. Para Dios no. El yo luchar con mi incredulidad, el yo poder luchar con mi incredulidad, el yo poder luchar con mi pecado, es una evidencia de que el conocimiento de Dios está produciendo bienestar, vida en mi corazón. El conocimiento de Dios me ha llevado a yo poder comprender que puedo hablar a otros del Evangelio. Es el conocimiento de Dios lo que me ha llevado a hacer eso. Pero hay más. Hay más. Lo que decía ahorita Miguel Ángel, de que, óyeme, tú apenas me conoces. Tú apenas sabes algo de mí. No te sientas la gran cosa. Hay más. Hay mucho más. Y es eso lo que nos debe llevar a nosotros, hermanos, a ser hombre y mujer estudiosos de las Escrituras. Hombres y mujeres estudiosos para conocer más a nuestro Dios y para ser hombres y mujeres que sean mejores adoradores. A veces recibimos información, actividades, conferencias, prédicas, institutos a los cuales vamos. Hermanos, ¿cómo es posible que esas enseñanzas que me den de mi Dios me lleven a ser más desobedientes de mi Dios? Más descuidado con la salvación que Él me ha dado. Más descuidado con el ministerio al cual Dios me ha llamado a servir. Y a veces eso lo produce, no la palabra de Dios, no el conocimiento de Dios, mi orgullo. Es mi orgullo lo que está produciendo eso. Yo duré 5 años en la Academia Ministerial Logos. Academia Ministerial Logos. Pero toda esa información y todo ese conocimiento y toda esa gente tan inteligente y esos ministerios que yo conocí y esto, aquello y lo otro y gente y codeándose con gente muy inteligente, yo quedo cuando me llevó a mí a pensar de que debía cuidar mi corazón, porque Dios no me estaba preparando para que yo me parara aquí y le dijera a ustedes, hermanos, ustedes son brutos, yo soy un hombre muy, muy preparado. Ni Dios me estaba llamando, preparándome a mí para que yo, viendo otros ambientes, otros ministerios, dijera, ya, gracias por haberme mandado. Yo me tengo que ir para otro ministerio porque mis dones son demasiado amplios y grandes para esta iglesita. Y lo lamento, gracias. Y me voy para otro ministerio. No era para eso. En nuestro orgullo, a esa conclusión, llegamos. Es el orgullo, hermano, que se ha levantado contra usted y contra la palabra del Señor. Mientras más conocimiento tenemos de Dios, somos más humildes. Y donde Dios me llamó, en Cristo Rey, en Nagua, en La Vega, al cuchitrí que Dios me mandó, a ese yo debo ser fiel. Yo conozco a un pastor bater que está en Puerto Rico, en una iglesia pequeñita, durante años, mucho más años de lo que tenemos aquí nosotros. Y es un grupo pequeño. Pero es un grupo que se ha mantenido ahí. Donde se convierte uno, donde trabaja aquí, hace aquí. Y es un hombre con conocimiento de la palabra. Pero ese hombre pudo haber soltado a esa gente en banda hace muchísimo tiempo. Pero Dios lo llamó ahí. Y cuando Dios lo llama, le va a decir, ¿dónde están los 30, los 20, los 50 que yo te di? Ah, no, Señor, yo lo dejé porque las capacidades, los dones que tú me diste fueron tan grandes que yo no podía perder mi tiempo ahí. ¿Cómo? Entonces mi sangre es tan poca cosa que yo la derramé por ese grupito y tú no fuiste fiel a ese grupito. Oh. Por eso usted ve que una de las cosas que más se recuerdan de Moisés, aún en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11, es como él, siendo hijo de la hija de Faraón, teniendo el conocimiento de esa gente, el poder ser un príncipe entre ellos, le eligió el vituperio con el pueblo de Dios. ¿Por qué Moisés? Si hubiera sido nuestro caso, nos quedamos entre los príncipes y usamos el argumento de que para poder llegar más lejos a la gente, tú sabes, donde Dios me puso aquí entre los príncipes. Amados hermanos, que el Señor nos guarde, porque si hay algo que está en contra del conocimiento de Dios, es nuestro propio pecado. Y en vez de sacar adoración, producir alabanza a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, pasión por nuestro Dios, un servicio más ferviente y fiel y humilde a Él, en vez de producir eso, lo que producirá es una frente erguida y orgullosa, si nos descuidamos. Es adoración. Estamos preparándonos para ser adoradores. Adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. A los tales, a tales adoradores, el Padre busca. Por eso, hermano, que es toda esta información, toda esta doctrina de la confesión de fe, el objetivo no es simplemente que usted sepa, que usted conozca. El objetivo de usted es un mejor adorador. Que usted adora a Dios sin miedo, delante de cualquiera en su trabajo. Que usted adora a Dios sin temor, delante de cualquiera en la calle. Que usted pueda ser la persona, tal vez el único, que se levante y diga, yo soy cristiano y alabo al Señor. Aunque hayan 45 más en esa aula o en ese trabajo, que no tengan el conocimiento ni el temor a Dios para reconocerlo. Aunque nadie lo haga. Aunque nadie lo haga. Y hay muchos ejemplos. Daniel es uno de ellos. No fue el único que fue llevado a Babilonia. Pero fue uno de los poquitos que por temor a Dios se guardó del mundo para no contaminarse. Se guardó por temor a Dios. Eso es lo que produce. Y fue un hombre que hasta el tiempo en que murió en Babilonia, fue reconocido como un hombre que adoraba al Dios verdadero. Y oraba al Dios verdadero. Si te mandan para España, para Estados Unidos, para Cuba, para Brasil, ¿cómo reconocerán que tú eres creyente? ¿Lo reconocerán? ¿Sabrán que tú eres cristiana? ¿O te adoptarás tanto el mundo? ¿Serás como ellos? ¿Comerás lo que ellos? ¿Hablarás como ellos? ¿Y Dios no será glorificado? Yo me pregunto eso. Por esa causa, usted va a salir, salga. Pero antes de salir, sepa dónde va a congregarse. Sepa dónde va a adorar a Dios. Sépalo, búsquelo. Entre sus planes, el primer punto es, ¿y dónde me voy a congregar el domingo para adorar a Dios? ¿Dónde me voy a congregar? Hermano, considerémonos, usted tan sabio y tan maduro que no necesita adoración. Yo no me siento tan sabio ni tan maduro que yo pueda adorar un mes, una semana, sin adorar y congregarme como parte del pueblo de Dios. No puedo. Porque Él ha dicho que no me deje de congregar. Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, no es porque le sobren las ideas. Es porque debe ser así. Y yo soy el necesitado de eso. ¿No Él? Hermanos, que el conocimiento de Dios nos ayude a amarlo. A adorar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos. Porque tu conocimiento nos hace vivir de una manera piadosa, nos hace practicar la santidad, nos hace hacer esfuerzos de venir de lugares lejanos, de nuestras casas en su comodidad, de nuestros deberes y nuestros afanes, dejarlo todo para nosotros glorificar y exaltar tu nombre. Tú nos llamas y enos aquí, Señor. Ayúdanos a conocerte. En el nombre de Cristo. Amén.